Laudetur Jesus Christus.
Los titulares del miércoles 29 de enero, memoria litúrgica de San Sulpicio Severo, obispo de Bourges. Las bienaventuranzas son la carta de identidad del cristiano porque describen el rostro y el estilo de vida de Jesús. Lo afirmó el Papa esta mañana, iniciando una nueva serie de catequesis en la última audiencia general del mes de enero. A los numerosos fieles llegados al aula Pablo VI, Francisco explicó que las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. No avergonzarse de expresar la alegría del encuentro con el Señor, no estar separados de la fiesta que hace el pueblo cuando siente a Dios cerca de él, fue la reflexión del Papa en la misa de ayer en la Casa Santa Marta. Fuerte terremoto en el Caribe, la tierra tembló también en Albania. Muy buenos días de María Cecilia Mutual, en nombre de la redacción española de Radio Vaticano, Vatican News. Las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. Lo aseguró el Papa esta mañana en su catequesis en el aula Pablo VI. Francisco explicó que algunas veces Dios elige caminos difíciles de comprender, por ejemplo, el de nuestros propios límites y derrotas, pero es allí, dijo, donde manifiesta la fuerza de su salvación y nos concede la verdadera alegría. Nos informa Griselda Mutual.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz sea con vos.
Las bienaventuranzas enseñadas por Jesús nos revelan el camino a la felicidad, es decir, su camino. Esto porque las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios entre nosotros nos hace verdaderamente felices. Lo dijo el Papa Francisco en la audiencia general del miércoles 29 de enero, dando inicio a un nuevo ciclo de catequesis. En el último miércoles de enero, el Papa Francisco comenzó un nuevo ciclo de catequesis sobre las bienaventuranzas. En este día ofreció una visión general de las mismas, mientras que a partir de la próxima semana comentará una a una las 8 bienaventuranzas narradas en el Evangelio de Mateo. En primer lugar, el Papa recordó cómo se produjo la proclamación de las bienaventuranzas y subrayó el hecho de que son un mensaje dirigido a toda la humanidad.
Las bienaventuranzas son la carta de identidad del cristiano, porque describen el rostro y el estilo de la vida de Jesús. El Evangelio nos dice que Jesús, al ver al gentío que lo seguía, subió al monte, se sentó y, dirigiéndose a sus discípulos, proclamó las bienaventuranzas. El mensaje estaba dirigido a sus discípulos, pero también a la gente, es decir, a nosotros, a toda la humanidad.
El Santo Padre hizo notar que la montaña donde predicó Jesús hace memoria del monte Sinaí, donde Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos. Pero en la montaña, precisó el Papa, Jesús comienza a enseñar una nueva ley, a saber, ser pobres, ser mansos, ser misericordiosos, y así reveló el camino a la felicidad, es decir, su camino.
Ahora, con las bienaventuranzas, Jesús nos da los nuevos mandamientos, que no son normas, sino que señalan el camino de la felicidad que Él nos propone. Cada bienaventuranza está compuesta de 3 partes. Inicia con la palabra bienaventurado o felices, sigue con la situación en que estos se encuentran y terminan con el motivo por el cual serán felices, introducido por la conjunción porque, etcétera.
Cada bienaventuranza, precisó Francisco, está compuesta de 3 partes. Primero está siempre la palabra bienaventurados, luego viene la situación en la que se encuentran, es decir, la pobreza de espíritu, la aflicción, el hambre y sed de justicia, etcétera, y finalmente está el motivo de la bienaventuranza. El Santo Padre pidió también poner atención al hecho de que la razón de la bienaventuranza no es la situación actual, sino la nueva condición que los bienaventurados reciben como don de Dios. Vale decir, la razón de la felicidad. Serán consolados, heredarán la tierra, serán saciados, serán perdonados, serán llamados hijos de Dios y así sucesivamente. Pero, ¿qué significa la palabra bienaventurado?, planteó el Papa.
Viene del griego que significa el que está en condición de gracia, la persona que avanza en la amistad con Dios. Esto es importante. Las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. En ocasiones, Dios elige caminos difíciles de entender. A veces no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas. Por ejemplo, el de nuestros propios límites, el de nuestras derrotas. Pero es allí donde manifiesta la fuerza de su salvación y nos concede la verdadera alegría.
Las bienaventuranzas, aseguró concluyendo, te conducen a la alegría siempre.
A la gioia. Siempre. Es la strada per andare alla gioia.
Son el camino para ir a la alegría. Y por ese motivo el Papa Francisco invitó a tomar el Evangelio de Mateo hoy y más veces durante la semana y leer las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 11.
Los animo a leer detenidamente el texto de la bienaventuranza. Hoy, por ejemplo, tómense un ratito, capítulo 5 de San Mateo, versículo 1 al 11, y lo lean, léanlo. Y si les gusta también mañana, léanlo, les va a ser bien. Y pidan a Dios la gracia para poder vivirlas en medio del mundo en que nos encontramos. Y esto nos va a dar una gran alegría. Que Dios los bendiga.
Fue el sentimiento de alegría de ser cristiano que el Papa Francisco puso al centro de su homilía este martes en la misa matutina en la Casa Santa Marta. La inspiración la tomó de la primera lectura del día del segundo libro de Samuel, que habla de David y de todo el pueblo de Israel celebrando el regreso del Arca de la Alianza a Jerusalén. Renato Martínez.
La alegría es el sentimiento cristiano que destacó el Papa Francisco este martes en su homilía en la Casa Santa Marta. La inspiración la tomó de la primera lectura que narra el júbilo con que David, junto al pueblo de Israel, celebraron el regreso del Arca de la Alianza a Jerusalén. Pero también alertó de la actitud de Mical, la esposa de David. Ella se avergonzó de esta fiesta. Para el Papa eso equivale a quienes desprecian la espontaneidad de la religiosidad genuina.
La Chiesa no andrà avanti.
La Iglesia no irá adelante, el Evangelio no irá adelante con evangelizadores aburridos y amargados, no. Solo irá adelante con evangelizadores alegres, llenos de vida, el gozo de recibir la palabra de Dios, el gozo de ser cristianos.
La gioia di essere cristiani, la gioia...
El gozo de ir adelante, la capacidad de hacer fiesta sin avergonzarse y no ser como esta señora Mical, cristianos formales, cristianos prisioneros de las formalidades.
Cristiani prigionieri delle formalità.
Y como les anunciamos, un fuerte terremoto de 7.7 grados ha golpeado la zona oceánica entre Cuba, Jamaica y las Islas Caimán. El origen del sisma fue localizado a 120 kilómetros de la costa noroeste jamaicana, 10 kilómetros de profundidad. Según el Servicio Geológico Estadounidense, no hay aviso de tsunami, aunque el sisma podría causar olas de gran altura en Belice, Cuba, Honduras, México, Islas Caimán y Jamaica. El seísmo causó fuertes temblores en el extremo oeste de Jamaica y se sintió en otras pequeñas islas caribeñas. Algunos ciudadanos estadounidenses afirmaron que también lo percibieron. Afortunadamente, no se registran daños a edificios o personas, pero por precaución fueron desalojados algunos edificios de la capital jamaicana, la cubana y también en Miami. En las mismas horas, un sisma de quinto grado se registró también en Albania. El seísmo se sintió en la capital, Tirana, y otros otras ciudades como Durres y Elbasan, además de los vecinos países de Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo. Por el momento no se registran heridos ni daños materiales de consideración. El de ayer en Albania fue el primer terremoto fuerte tras aquel del 26 de noviembre que provocó la muerte de 51 personas, dejando un millar de heridos y miles de personas sin techo. Y también ayer volvió a temblar la zona del centro de Italia, pero con un temblor de 3.3 grados en Accumoli, Rieti, a un centenar de kilómetros de Roma. Tampoco aquí se registraron daños ni heridos.
En Burkina Faso, un nuevo ataque yihadista de gran escala ha matado a docenas de personas en la provincia de Soum, en el norte del país. Los hombres armados invadieron la aldea de Silgadlji el pasado sábado 25 de enero. Los hombres fueron ejecutados y las mujeres recibieron la orden de huir. Según los residentes locales, los grupos armados siguen en las cercanías de Silhadji y Nagere. El 20 de enero, 36 civiles resultaron muertos en la provincia de San Matenga, en el norte de Burkina Faso, en ataques a aldeas. Desde 2015, las ofensivas yihadistas han dejado más de 750 muertos y 560.000 personas desplazadas en el país. El cardenal Philippe Ouedraogo, arzobispo de Ouagadougou, nuevo presidente del Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar, insta a poner fin a la violencia. Burkina Faso está atrapado en una espiral de violencia. Casi todos los días el país es objeto de nuevos ataques de grupos yihadistas. Y los ataques, además, tal y como ha declarado el arzobispo de Ouagadougou, son globales. Afectan a toda la población. Católicos, protestantes y musulmanes son víctimas de la violencia. En este sentido, explica cómo el diálogo interreligioso sigue siendo una prioridad. Es un eje esencial de nuestro trabajo pastoral, ha dicho el cardenal. Momento también en el que ha llamado a la oración, nuestra fuerza y a la solidaridad, especialmente con los desplazados. Esta solidaridad debe expresarse, concluye, a nivel nacional, regional e internacional.
El pasado 14 de enero partió una nueva caravana de migrantes de Honduras y El Salvador. Aproximadamente más de 3.500 personas pasaron de Guatemala para intentar cruzar México con el objetivo final, los Estados Unidos. La Pastoral de Movilidad Humana del Episcopado Guatemalteco hizo público un comunicado en el que considera urgente la protección de los migrantes en todo el recorrido de la ruta migratoria. Esta estrategia de desplazamiento mixto en caravanas, se afirma en el documento, se convierte en la válvula de escape ante la exacerbada situación socioeconómica en los países de la región y como una medida de protección ante personas organizadas para el crimen en la ruta migratoria. En el documento firmado por su presidente, el cardenal Álvaro Ramazzini, se recuerda a los gobiernos de ambos países que si siguen estos flujos de personas que huyen en busca de un mejor futuro, entonces los gobiernos de ambos países deben repensar los modelos de respuestas políticas y humanitarias para que en primera instancia se ataquen las causas estructurales que generan los desplazamientos forzados de miles de personas que se ven forzadas a huir de sus países y en Guatemala, poder tener la oportunidad de prevenir situaciones semejantes. Como Iglesia Católica en Guatemala, la pastoral está dando una respuesta humanitaria emergente y da asesoría para que la dignidad de las personas migrantes y los derechos humanos sean respetados. La Pastoral de Movilidad solicita a las instituciones públicas afines en México que busquen alternativas para regular el ingreso de las personas que se movilizan en estas caravanas y que las decisiones sean basadas de acuerdo a los derechos de los niños y adolescentes, sin marginar las responsabilidades de los padres. En las caravanas viajan muchos niños y jóvenes sin sus padres y son identificados y sometidos a procesos de repatriación. La pastoral en su documento pide velar por el irrestricto cumplimiento del interés superior del niño y la niña para que las decisiones sean basadas de acuerdo a los intereses de la niñez y adolescencia y que no sean institucionalizadas y o devueltas sin una exhaustiva averiguación de sus contextos y condiciones familiares en sus países de origen.
Nos vamos hasta Filipinas, donde los obispos han establecido el Día del Miércoles Rojo, celebración oficial de la Iglesia Católica, y se celebrará todos los años, después del Domingo de Cristo Rey. Filipinas se coloca así en el primer país que toma esta decisión después de que los obispos la anunciaran tras finalizar su asamblea plenaria del 25 de enero en Manila. La jornada del miércoles rojo es una iniciativa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y que consiste en iluminar de rojo, color cristiano del martirio, edificios emblemáticos, iglesias y monumentos en diferentes países con el fin de aumentar la concienciación sobre la persecución de los cristianos en todo el mundo.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros.